En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la transfobia, aprovechando que se celebra la Jornada Mundial contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Contamos en este estudio con tres invitadas. Ariana Maguire es activista por los derechos LGTBI nicaragüense. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Contamos también con Cuca García de Mesurón, presidenta de la asociación Parite. Bienvenida, Cuca.
Buenos días, muchas gracias.
Y contamos también con la periodista independiente Paola Martínez Infante. Bienvenida, Paola.
Hola.
La transfobia es hoy asunto en Primera Plana. Bueno, pues el año pasado, 2018, fue calificado como un año negro en el mundo para las personas LGTBI. Así lo dice el último informe de la asociación SOS Homofobia, dado a conocer esta misma semana. Para que se hagan una idea, aquí en Francia aumentaron las agresiones homófobas en un 15%. Dentro del colectivo han aumentado especialmente y han sido golpeadas las personas transex. ¿Por qué este aumento de la transfobia? Además, hoy queremos analizar en qué posición se encuentran la comunidad transex en América Latina. En 2017, el 78% de los homicidios del mundo de estas personas ocurrieron precisamente en América Latina. Vamos a repasar antes algunas de las portadas de la prensa. Portadas como la del diario Liberación. Soy transex. ¿Y qué? Con la imagen en portada de Julia, un caso de una transexual agredida aquí en Francia que ha tenido sin duda un gran eco mediático. Hemos encontrado muy poca visibilidad en la prensa latinoamericana sobre esta cuestión. Una de las pocas portadas a nivel local es la de este diario, Diario 1 en Mendoza, Argentina, que se hace eco de los 100 casos de chicas trans que siguen tratamientos hormonales en centros del Estado. Vamos a preguntarnos precisamente si visibilizamos los medios de comunicación esta cuestión lo suficiente para que exista una mayor sensibilización social. La República, en Perú, ha recogido el caso de Gaela, una mujer trans a quien el Estado niega su identidad. Ariana, año negro 2018 para las personas LGTBI, pero especialmente preocupantes los datos en la transfobia. ¿Por qué?
Me parece que los cuerpos feminizados, los cuerpos que han sido excluidos, digamos, de un sistema patriarcal, de un sistema machista, que impone una heteronorma, una forma específica de ser en binario, hombre o mujer, y que estos cuerpos, estas identidades que se salen un poco, que tiran para un lado o para otro buscando una autonomía, una independencia, una manera particular de sentirse bien consigo mismo, son cuerpos que transgreden, son cuerpos que no son bien vistos y por lo tanto se ejerce violencia, se ejerce agresión y se ejerce, digamos, un proceso de exclusión y marginación dirigido y focalizado.
En Francia, las denuncias por agresiones transfóbicas aumentan año a año. Lo hemos comentado en los primeros meses de 2018, un 15% más que en el año anterior. Cuca, ¿realmente las agresiones han aumentado o es que ahora se denuncian más? Que es la duda que siempre tenemos.
Se denuncian más.
Se denuncian más.
También hubo asesinato, por ejemplo, el asesinato de Vanessa Campos, que fue una persona latinoamericana que fue asesinada el año pasado en el mes de agosto. Por nosotros es un crimen de odio. Denunciamos enormemente ese acto. También hay mucha transfobia en la parte cuando las personas son detenidas, son privadas de su libertad. Las personas transgéneras, trans, van detenidas a un sector que es el de Troyes, que es una a Fleury Mélorangis, que es la cárcel para hombres. Están detenidas ahí las personas que no hicieron el cambio de sexo y no tienen acceso a prácticamente a nada, ni a estudio, ni poder ir a la biblioteca, ni poder salir. Tienen una pequeña promenada cerrada como si fueran en una jaula. Esas chicas necesitan tener un poco más de libertad. Y yo pienso que el Estado francés tuviera que hacer alguna cosa más. Cosa que lo contrario es para las personas, pues yo soy visitadora de prisión también. Sí. Yo visito a las personas transgéneras que hicieron la resignación de sexo, y cosa que en la MAF, que se pone la prisión para mujeres, las chicas tienen el acceso a estudio, tienen acceso a atelieres, tienen todo, en que no hayan cambiado su nombre de pila. que se llame el nombre que le son que le dieron siendo latinoamericana, ellas pueden, tienen todo el acceso a todo. ¿Por qué no se puede hacer eso en la cárcel, en el otro caso? Ahí se llama un poco la transfobia.
Vamos a hacer la radiografía de la comunidad trans aquí en Francia, pero también nos interesamos por la situación en América Latina. Solo Argentina, Uruguay y Bolivia cuentan con ley de identidad de género propiamente dicha. Paola, hablamos de tres excepciones en la región.
Sí, de hecho, bueno, en Chile también hay una ley de identidad de género que fue aprobada el año pasado, en octubre del 2018, y será en vigencia un año después, en octubre del 2019. Pero hay que saber que esa ley tomó 5 años, un debate pero tremendo que hubo en Chile desde el 2013, con Michelle Bachelet, que fue la presidenta que puso en el tapete justamente la discusión de cómo dar garantías. El Estado debe ser garante también de la cuestión identitaria, y en Chile no existía eso. Y hoy día con esta ley, de alguna manera las personas trans puedan justamente tener la posibilidad de cambiar su nombre al civil, porque le llaman nombre social, ¿cierto? Sí. Le llaman de nombre social al nombre civil, que hoy día es un producto de discriminación total, de un menosprecio absoluto, y que de alguna manera yo pienso que con esa ley, que es una ley que es bastante, yo pienso que las leyes no van a hacer todo, sientan como de alguna manera las bases y un marco legal para poder otorgar más garantías efectivamente a las comunidades, en este caso las comunidades que son discriminadas y menospreciadas, porque yo creo que la palabra menosprecio hay que también evocarla, no solamente una discriminación que es de superficie, sino que hay mucha violencia verbal, física. Delante evocábamos la transfobia. En Chile, por ejemplo, cuando hubo un asesinato hace un mes atrás, los medios tratan la situación de una manera como un caso aislado, como un hecho menor que
como
sucedió.
Como un suceso y no como un fenómeno.
Como un suceso y no como un fenómeno.
Lo cual invisibiliza.
Por supuesto, invisibiliza, pero también considerar que el proceso de ¿cómo se dice? Como empoderarse de alguna manera de la cuestión, viene la sociedad civil. El Estado no va a hacer espontáneamente nada para poder hacer visible la cuestión. Justo un dato, solamente un dato, en el 2018, acuérdense, en marzo del 2018, la película Una Mujer Fantástica gana el Oscar a la mejor película extranjera, en la cual Daniela Vega, una actriz transexual, es la protagonista justamente de una historia en la cual ella completamente es discriminada por una sociedad que la mira con menosprecio, que la mira de reojo como una bestia casi de circo, digamos, y de alguna manera esa película sirve de bálsamo para que el tema, la cuestión, sea visibilizada en los medios de comunicación, pero son casos bastante aislados, ¿de acuerdo? Ahora, la ley va a acompañar efectivamente esa visibilidad, pero yo siento que ante todo es un trabajo de educación que se debe hacer, y para eso, insisto, la sociedad civil está haciendo su trabajo.
Quería tratar el tema de Argentina porque fue un país pionero, fue el primer país en el mundo en aprobar una ley que no solicita la acreditación de un diagnóstico médico de una terapia hormonal. ¿Cómo funciona este trámite? Porque tengo entendido que es muy sencillo, que es gratuito y confidencial. Fuca.
Es muy, muy, muy fácil. La persona se presenta al registro civil, dice, yo voy a cambiar mi nombre de pila y se le cambia directamente. Demora más o menos 15 días, 20 días, pero luego ya tiene su partida de nacimiento, toda detallada, como mujer o como, sí, porque hablamos siempre de mujeres trans, pero también están los hombres trans, y se le cambia el nombre. No hay ningún problema en ese sentido. Las personas que han hecho estudios, por ejemplo, ya hablo un poquito más por los hombres trans, que los hombres trans fueron un poquito más insertados en la sociedad argentina, que hicieron estudios, se le cambian los diplomas, no hay ningún problema. En ese sentido, no hay ni, depende si una persona se puede llamar rojo o verde, una cosa así, bueno, puede haber hay nombres que tal vez pueden tener problemas, pero cada una tiene el derecho de cambiar.
El 80% de las mujeres transgénero en América Latina mueren con menos de 35 años, según datos de la CIDH. Estamos hablando de las agresiones, pero también de un tema hecho tabú, el suicidio. ¿El rechazo social está en el origen de ello?
Yo pienso que no.
¿Que no?
Yo pienso que no. El rechazo, si la misma sociedad que nos rechaza. Porque si vamos al caso, como yo, como mujer trans, nací, soy como una semilla que no me dejaron tomar el sol. No, pero creí raíces. Entonces, soy más fuerte en las raíces y no soy visible. Es por eso que muchas veces hay, ¿cómo yo le puedo decir? Hay una fuerza interna que tenemos la comunidad trans. Yo hablo de Argentina, no hablo de las otras personas porque no conozco mucho las otras personas transgéneras de otros países, solamente las de aquí de Francia, que somos muy fuertes en ese sentido por avanzar y luchar por nuestros derechos, porque la ley de la identidad de género fuimos nosotras las personas trans que la escribimos. Fue Pia Budraco que escribió y entre todas dijimos, nos falta esto, no, tenemos esto. Hubo debates entre nosotras y ahí después fue los políticos que la tomaron.
Ariana.
Otro factor me parece, además del rechazo social que puede influir en esta tasa de suicidios, tiene que ver con la falta de condiciones que te permite el Estado. Es decir, la mayoría de las personas trans en América Latina, como ya habías mencionado, tienen una expectativa de vida menor de 35 años, pero además principalmente se ubican en los estratos sociales más vulnerables, digamos, tienen menores niveles de escolaridad, tienen menos acceso, digamos, a iniciar una educación secundaria, una educación universitaria, tienen mínimo acceso a fuentes de empleo formales, a fuentes de empleo, digamos, estables, a fuentes a servicios de salud especializados, digamos. Tienen condiciones que las ponen en situaciones realmente precarias en las que tienen que buscarse la vida y tienen que acceder por esta falta de condiciones y políticas públicas impulsadas por el Estado, tienen que acceder a los trabajos, digamos, más difíciles, como son el trabajo sexual, digamos,
la prostitución,
o están muchas veces expuestas más directamente a lo que sería la trata de personas, o a los trabajos, digamos, que tienen que ver con servicios y cuidados domésticos, en los que muchas veces no tienen garantías, digamos, de atención en, por ejemplo, seguridad social, etcétera, o que sufren muchísima violencia por parte de los empleadores o empleadoras que podrían encontrar, y que tampoco tienen garantías de seguridad si quieren poner una denuncia, si quieren resguardarse, digamos, a nivel jurídico, precisamente por el nivel de estigma y por el nivel de discriminación. Es decir, vas a denunciar y la policía, como no tiene, digamos, una educación especializada en temas de género, te trata con menosprecio, como decía nuestra compañera, y no te da realmente esta justicia o estas condiciones que estás buscando.
Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar hablando de transfobia hoy aquí en Primera Plana. Gracias.
RFI, la selección del mes.
J'avance, je tremble, je recule.
Vendredi sur mer.
Je m'efforce d'être belle et je souris sans scrupule.
Samurais, buscando novos céus pra germinar.
Lucas Arruda.
Invertem o nascer do sol, ampliam seu lugar.
RFI.
Continuamos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y France 24 hablando de la transfobia. Hoy con Paola Martínez Infanta, periodista independiente, Cuca García de Mesurer, presidenta de la Asociación Parité, y Ariana McGuire, militante por los derechos LGTBI. Vamos a ver ya quién es nuestro personaje de la semana. Que hoy hablamos del tema es Arlene Aliaga, la primera chica trans en una escuela femenina en chilena. Arlene ha logrado lo que muchos otros adolescentes en edad escolar intentaron y no pudieron: vivir y ser aceptados de acuerdo a su identidad de género. Tiene 17 años y el pasado 5 de marzo se convirtió en la primera estudiante trans en ser admitida en una escuela femenina, después de un proceso de varios meses, por supuesto, de muchísimas negativas y de hostigamiento. Paola, ¿qué eco ha tenido este caso en Chile?
Tremendo. Fue un caso emblemático, fue muy mediatizado. Y sobre todo hay que celebrar su iniciativa, porque justamente, como yo decía, la ley en Chile todavía no está vigente, entonces ella se dice, de hecho hace una frase muy bonita, ¿cómo una cosa de plástico, una carta de plástico puede determinar tu identidad? Que es el famoso carnet de identidad que le llamamos en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella junto a su familia? Hay que saber que también es muy importante el apoyo que tienes de la familia. Con sus padres hicieron un recorrido realmente de combativo, digamos, para poder optar a esta educación no sesgada, y tomó una cita con la ministra de Educación el 28 de febrero, porque en todos lados le habían negado el acceso a la educación, o sea, a un liceo donde estuviera solamente con niñas, porque anteriormente se era discriminada, insultada, tratada de todos los nombres, tenía que estar obligada de llevar el uniforme masculino, porque en Chile hay que saber que existe el uniforme, por género, digamos, uniforme jumper para las niñas y pantalón y chaqueta para los niños, y ella estaba obligada a llevar ese uniforme también, entonces era sujeto de mucha discriminación. Y cuando entra al liceo número uno, que además es un liceo emblemático en Chile, que es el liceo de niña, el que es una excelencia académica y todo lo que quiere, y un liceo también que es muy combativo, porque luchó en primera plana durante años por el derecho a la educación en Chile también. Entonces, un caso emblemático, fue muy mediatizado. A mí, de una manera, debo decirlo, me molestó el hecho de que sea tratado como un fenómeno aparte. Está bien que sea visibilizado, está bien que sea llevado adelante, pero de alguna manera los medios pecaron un poco de mostrarlo, incluso insisto todavía, como algo excepcional, como un bicho extraño que estaba haciendo su paso en un mundo normal, entre comillas, y eso es bastante molesto, de ver de qué manera los medios de comunicación en Chile pueden tratar el tema también.
Les voy a preguntar por ello. Los casos tan mediáticos como el que hemos hablado antes de Julia en Francia, el de Arlene en Chile, otros que han sucedido en Brasil, ¿ayudan a mejorar realmente las condiciones de vida del colectivo o son muy efímeros socialmente, estos casos tan mediáticos?
Ayudan. Ayudan, dan mucha visibilidad a la población, y hay mucha gente que puede comprender la situación de las personas trans en la vida cotidiana.
Tenemos el caso también de la hondureña Roxana Hernández, muerta mientras se encontraba detenida por las autoridades migratorias estadounidenses, que puso el foco sobre esas personas que escapan de sus países para huir del estigma, algo que conoce muy bien Ariana y que afecta especialmente a las regiones de Centroamérica. ¿Cómo es esa realidad de la gente que escapa, que emigra de ese estigma?
Mira, quisiera comentarte el caso particular de Nicaragua. Como saben, estamos atravesando una crisis política por el terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad impulsados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en este caso, la comunidad LGBTI ha dado la batalla junto al movimiento feminista, junto al movimiento campesino, junto al movimiento estudiantil. Se posicionó en la vanguardia de la resistencia social, y fue precisamente por este nivel, digamos, de ataque a los líderes sociales y a los líderes representativos de cada sector que el gobierno ha impulsado una política de cacería selectiva, y en este caso tenemos tres compañeras trans que son Victoria Obando, Quisha López y Carolina Gutiérrez, que hoy son presas políticas de la dictadura Ortega Murillo y están, como comentaba nuestra compañera Cuca anteriormente, en una jaula, en una celda, y como en Nicaragua no hay ley de identidad de género, no se reconoce a estas mujeres como mujeres trans y están hoy encerradas en cárceles para hombres, sufriendo humillaciones, sufriendo vejaciones, sufriendo incluso abusos físicos y psicológicos, precisamente por su condición de mujeres trans en un entorno masculino, en un ambiente machista, en un ambiente que no tiene ninguna preparación para tratar los temas de género. Entonces, no es extraño, digamos, que en los contextos de violencia, principalmente en América Latina y principalmente en el contexto centroamericano, que es una cultura bien conservadora, bien heteropatriarcal, las mujeres trans y las identidades no binarias estén buscando una salida alternativa, buscando mejores espacios, buscando mejores condiciones de vida. Y la migración en América Latina no se debe solamente a problemáticas relacionadas a lo económico o al acceso para encontrar trabajo, sino también al respeto mismo de los derechos humanos y a la búsqueda de la autonomía y la libertad personal de cada quien. Entonces, no son casos aislados, es una problemática cada vez más común, y por suerte cada vez también hay mucho más acceso a debate y a generar mayores condiciones desde los movimientos sociales que surgen con fuerza, incluso también desde la comunidad LGBT.
Ya ven que vamos saltando de un país a otro, pero siempre lo que pretendemos es trazar la mayor radiografía posible de un tema. En este caso es de la comunidad trans. Un caso que me parece muy paradigmático, el caso de Brasil. Sobre todo con la llegada de Bolsonaro al poder, un país que había avanzado mucho en los últimos años y que, a pesar de la fuerza de la iglesia evangelista, teníamos a 53 personas transexuales candidatas a puestos estatales en las últimas elecciones, y al mismo tiempo el país del mundo donde más asesinatos hay. El año pasado fueron 167 asesinatos. Es muy paradójico esta visibilidad política y al mismo tiempo este nivel de asesinatos.
Pero yo creo que, bueno, Brasil es un caso particular, sí. Es un enorme país, hay millones y millones de personas, y efectivamente con Bolsonaro lo que pasa es que hay un país que es esquizofrénico también, ¿eh? Uh-huh. Por una parte, que también puede pasar en muchos países en América Latina, hay una parte de la sociedad civil que está dispuesta a avanzar justamente en estos temas y a abrir caminos en la cuestión uh-huh. transexual y lo que sea, y por otro lado tenemos un discurso que forma parte de las élites, ¿eh? Que es un discurso muy conservador, añejamente retrógrado, con una iglesia católica que está muy presente también con una cuestión moralista muy fuerte, y hoy día lo que sucede en Brasil es eso, tenemos un discurso de un presidente que no solamente discrimina a la comunidad transexual, que discrimina la comunidad indígena, que discrimina la cultura, que discrimina la libertad de pensar, y le discrimina un montón de cosas. Entonces yo creo que la situación de Brasil es bien particular, una, porque el país es tremendamente uh-huh. grande y se dan justamente estas posibilidades múltiples uh-huh. de opciones que se pueden dar justamente en un país, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado del discurso que se vehicula hoy día. Es paradójico, bien, por supuesto que es paradójico, pero al mismo tiempo no es de extrañarse que exista esta tasa alta de asesinatos, porque hay un discurso oficial que lleva a aniquilar la diferencia. Y por supuesto que la gente de alguna manera se va a sentir completamente victimizada y sobre todo agredida frente a un discurso oficial que todo el mundo avala y cree que es el discurso de Bolsonaro. Uh-huh. También sucede, por ejemplo, en Chile, pienso de otra manera, guardando efectivamente todas las proporciones. Hay un discurso oficial y no más tarde, hace un año atrás, el arzobispo de Santiago, que es una gran eminencia eclesiástica, se permite decir cosas atroces como diciendo que no porque a un gato lo llamo perro, ese perro va a transformarse en perro. O sea, esa es la uh-huh. gran aberración que existe en nuestras comunidades y en nuestras uh-huh. sociedades latinoamericanas, que por un lado tenemos una sociedad civil que quiere avanzar, que quiere cambiar las cosas, de hecho las cifras están ahí, y por otro lado tenemos una oligarquía, una élite política que no quiere absolutamente cambiar las cosas uh-huh. y que justamente aplasta estos cambios sociales.
Hablaba antes de esos 53 personas, de esas 53 personas trans candidatas a diferentes puestos en las últimas elecciones brasileñas. Lo cierto es que las personas transgénero se van abriendo paso en las diferentes instituciones de todo el mundo, en los diferentes parlamentos. ¿Esta visibilidad, esta representación política es básica?
Totalmente, en el sentido de que estas identidades existen, han uh-huh. existido siempre y que tienen a nivel de su también, digamos, condición de ciudadanas, de personas insertas en una sociedad, en un estado de derecho, tienen todo el derecho precisamente de acceder a estos cargos, de acceder a tomar decisiones políticas, a también acceder a estos espacios de toma de decisiones para definir el futuro no solamente de sus propias identidades LGBT trans, sino también del destino político de cualquier sociedad, pues no son personas extraordinarias en el sentido de personas ajenas a su propia realidad, y en ese sentido debería ser más vista con normalidad, y me parece que la sociedad civil está dando grandes pasos. Me parece también que la ola feminista a nivel mundial ha ayudado a impulsar estos uh-huh. procesos uh-huh. también, incluyendo a las disidencias, incluyendo los derechos de las grandes minorías que se han sido llamadas históricamente, pero que hoy más que nunca cobran fuerza y cobran un sentido de identidad que es totalmente admirable y una lucha que vale la pena seguir impulsando.
Me gustaría preguntaros por la dinámica o por la vertiente política que puede tener el hecho de ser trans a partir de una tribuna que ha escrito el filósofo Paul B. Preciado, escribí hace pocos días en el diario El País. Ser trans es cruzar una frontera política. Me permito leer. Me atrevería a decir que son los procesos de cruce los que mejor permiten entender la transición política global a las que nos enfrentamos. El cambio de sexo y la migración son las dos prácticas de cruce que, al poner en cuestión la arquitectura política y legal del colonialismo patriarcal, de la diferencia sexual y del Estado-nación, sitúan a un cuerpo humano vivo en los límites de la ciudadanía e incluso de lo que entendemos por humanidad. ¿Entienden que el hecho de ser trans en sí mismo ya es un acto político, Cuca?
Yo pienso que sí, sea un acto político, pues que demostramos nuestra vida, nuestra vida cotidiana, lo que sufrimos, las alegrías también. Nosotros en Argentina, sobre Facebook, se creó un sitio donde se llama el Archivo de la Memoria Trans. Uh-huh. Porque nosotras en la época de la dictadura, muchas emigramos. Yo emigré en la dictadura porque yo era perseguida en Argentina. Yo emigré aquí en Francia. Y muchas hemos emigrado, otras en España, otras en diferentes partes del mundo. Las que menos podían tener la posibilidad emigraban al Uruguay. Y desde ahí comenzamos a decir, cuando Pia Budraco dijo, sería bueno de crear un rezo para nosotras y encontrarnos, porque los encuentros nuestros como personas trans era en la comisaría cuando íbamos presa y en un cementerio o en un velatorio. No teníamos otro lugar donde nos podíamos encontrar. Ese era el único lugar para nosotras, encontrarnos, hablar y decirnos las cosas. Eran alegrías y eran tristezas a la misma vez, pero era lo único que teníamos. Entonces, como muchas viajamos, muchas nos fuimos, muchas, todas pensábamos, ¿estará viva? ¿Habrá muerto? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Entonces, se creó el archivo de la memoria trans, donde entraron varias y ahora somos 2.800 personas trans que escribimos y hacemos y se hizo también porque queremos tener la llegar con la verdad y tener después la justicia a todo lo que nos pasaba. Entonces cada una cuenta las historias
para engrosar el archivo.
Continuar.
Me quedan muy poquitos segundos. Una sola frase, sujeto, verbo y predicado. ¿Acto político el ser trans?
Yo estoy no tan de acuerdo con el tema. Yo pienso que la identidad primero no se elige, no es una elección, estamos de acuerdo, es una cosa que se vive. Sin embargo, siento que sí lo político necesita, se necesita de lo político para poder existir. Y de hecho la prueba está con las leyes que están puestas en marcha hoy día, con ese marco legal que permite justamente una visibilidad.
Y al fin y al cabo la revolución feminista puede jugarle un papel acelerador.
Y lo que dices tú es una manera también de levantar la voz, y hoy día efectivamente la voz se levanta en política y es una manera también de hacer avanzar y mover las líneas al respecto. ¿Okay? Lo que sí necesita lo político, pero no es un acto político. No
pues aquí termino porque no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias a las tres. Ha sido un placer tenerles hoy con nosotros en Primera Plana, y a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.